contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal. Tenemos 16 grados de temperatura a esta hora en Montevideo, 18 grados de temperatura a esta hora en Montevideo, 47% la humedad, 25 la máxima para hoy, 12 la mínima. Una jornada muy agradable vamos a tener aquí en la capital, con el cielo claro y algo nuboso. Mañana también se mantienen similares las temperaturas y las condiciones del tiempo. Vamos a hablar en los próximos minutos y analizar los resultados de las elecciones presidenciales de Chile, que se realizaron este pasado domingo. Y los ganadores de la primera vuelta de estos comicios, Janet Jara, la candidata de izquierda, y José Antonio Kast, el candidato derechista, arrancaron sus campañas de cara al balotaje del 14 de diciembre. Y el líder del Partido Republicano se perfila como el favorito, o por lo menos a priori, según las últimas encuestas, obtendría una ventaja frente a Janet Jara, que fue la ganadora de la primera vuelta, pero por una exigua diferencia de 2,9%. Por ciento ante José Antonio Kast, quien había perdido la elección pasada en 2021 con el actual presidente de izquierda, Gabriel Boric. El bloque de derecha compitió con más de un candidato. Estuvo Kast, estuvo Evelyn Matthei, ex alcaldesa de la comuna de Providencia, y también Johannes Kaiser y Parisi, que es otro candidato que salió tercero y que tras esos votos irán ahora para captar la diferencia, sobre todo Janet Jara, que arranca, digamos, en una situación más adversa de cara a la segunda vuelta. Vamos a hablar y analizar todo esto con la periodista de Televisión Nacional de Chile, Valentina Reyes, que está en comunicación telefónica con nosotros. Vale, buen día, un gran placer saludarte. Bienvenida, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un abrazo para ustedes allá en Montevideo.
Muchas gracias, Vale, gracias por atendernos. Bueno, es un placer tenerte con nosotros para analizar estos resultados que marcan, digamos, un vuelco nuevamente hacia la derecha a priori. Hay que ver qué pasa en la segunda vuelta, pero Chile sigue en ese péndulo de pasar de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda, y ahora aparentemente volvería al poder la derecha con un candidato que es la tercera vez, si no me equivoco, que se presenta a las elecciones y que tiene un discurso muy marcado hacia una derecha, como se lo ha calificado, ultraderecha o un poco más extrema. Los motes igual y los calificativos al final son solamente eso, ¿no? El tema es lo que se está planteando a nivel de cambios o de programas, con un discurso muy en contra de lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric, que claramente ha generado en el votante este último domingo una adhesión importante hacia la derecha en Chile, ¿no?
Sí, claro. Mira, el discurso de José Antonio Kast efectivamente ha sido muy crítico del gobierno del presidente Gabriel Boric. De hecho, él plantea que ha sido el peor gobierno de los últimos años, y además la propuesta que tiene, lo que ha reiterado mucho José Antonio Kast, es que ellos buscan generar un gobierno de emergencia. ¿Emergencia frente a qué problemas? Dicen, frente a la seguridad, por ejemplo, o frente a la migración, como ejes temáticos. De hecho, José Antonio Kast, en su campaña del año 2021, hace 4 años atrás, se enfocó un poco más en lo valórico, pero ahora ha evitado esos temas y reitera lo que les estoy comentando, que se busca un gobierno que se haga cargo de las principales preocupaciones de los chilenos. Por eso se plantea este gobierno de emergencia, muy crítico a la gestión de Gabriel Boric, y ha evitado entrar en temas, por ejemplo, cómo, qué pasaría con el aborto, qué pasa con el aborto en tres causales, que sí se permite aquí en Chile. Él dice y reitera mucho, mucho, mucho esto que les estoy diciendo, que su prioridad es justamente hacerse cargo de esta emergencia que llaman los republicanos, así se llama este sector, que claro, lo calificamos un poco más a la derecha, porque teníamos a otra candidata de derecha, bueno, teníamos tres candidatos de derecha, una que representaba esta derecha liberal, más ligada al expresidente Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, que quedó quinta, a José Antonio Kast del Partido Republicano, y quizás más a la derecha aún teníamos a otro candidato que salió cuarto, Johannes Kaiser. Entonces ahí Kast quedó como al medio de estas tres derechas, podríamos decir.
Claro, claro, porque Johannes Kaiser se posicionó más hacia la derecha que Kast en su discurso político, ¿no?
Exacto.
Y como candidato que surgió también con mucha fuerza en los últimos tiempos, ¿no? Un diputado que por primera vez ocupó una banca y que se hizo muy conocido a través de redes sociales, ¿no? Con un discurso muy duro contra la migración, sobre todo, como decías vos, ¿no?
contra la migración, también hablando de indultos, por ejemplo, a quienes han sido condenados por derechos humanos, claro, frente a lo que pasó en la dictadura, ¿no? Y sobre lo que pasó en la dictadura también. Entonces, claro, era un discurso más a la derecha. Johannes Kaiser venía del mismo Partido Republicano, luego él renuncia a este partido, forma su propio conglomerado, el que se llama Partido Nacional Libertario, por eso decimos que estaba un poco más a la derecha. Ahora bien, cabe decir que terminadas las elecciones del domingo, los candidatos, tanto Evelyn Matthei, que era de este expiñerismo, como Johannes Kaiser, que les digo que está más a la derecha, fueron a saludar a José Antonio Kast y le dieron su apoyo. Juntos, si se sumara los votos, que sabemos que no son endosables, da por lo menos más del 50%, pero sabemos que esta es una nueva elección y no necesariamente los votos se traspasan tan automáticamente.
Claro, bueno, hoy una encuesta de Panel Ciudadano que estoy viendo que publica el portal de CNN Chile habla de un 61% que votaría por Kast y un 39% por Jara en la segunda vuelta. Como vos bien decís, yo coincido, los votos generalmente no se trasladan de forma lineal, eso también lo dicen los analistas y las encuestadoras, pero claramente tiene una ventaja Kast. Y me interesa esto que vos decías recién, Vale, Kast en esta campaña moderó mucho su discurso tan duro en cuestiones de ideología o conceptual.
De lo valórico.
Claro, de los valores, que él hizo mucho hincapié en eso en su campaña anterior, y allí fue muy duro también con un discurso, si se quiere, muy contra políticas sociales. Me acuerdo que hablaba de eliminar el Ministerio de la Mujer en Chile, que después se retractó más adelante, dijo que había cometido un error, pero en esta campaña claramente fue a buscar votantes que estaban molestos con el gobierno y que quizás no fueran tampoco tan radicales, ¿no? Se centró mucho más en eso que decías vos, que por parte de la izquierda se intenta desmentir, el tema de que Chile está en una situación de emergencia y de crisis que tiene que atenderse rápidamente más allá de las ideologías, digamos.
Sí, acá en Chile además hay una gran percepción de inseguridad, entonces la seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Han cambiado un poco el tipo de delito, vemos otra criminalidad, quizás el aumento de las armas, entonces obviamente que es una realidad que ha impactado, que ha sido muy protagonista en esta campaña. Pero otro tema de José Antonio Kast son los recortes al gasto público. Él habló de unos recortes de 6 mil millones de dólares. Lo han emplazado otros candidatos a explicar cómo lo haría, porque dicen que es imposible. Él ha señalado que busca más eficiencia al sector público, que va a pasar escritorio por escritorio, viendo qué hace cada persona para ver cómo recortar, por ejemplo, el gasto público, que ha sido otro de los temas que estuvieron bien presentes, por lo menos de cara a la primera vuelta. Vamos a ver cómo se posiciona en la segunda vuelta. Lo primero que hizo ayer el candidato José Antonio Kast fue viajar hasta la región de la Araucanía, en el sur, donde hay uno de los temas protagonistas, por ejemplo, es el conflicto mapuche. Sí, han habido muchos atentados en esa zona, fue una de las primeras actividades. Janet Jara se quedó acá en Santiago, estuvo dando entrevistas, la candidata del Partido Comunista, que también está buscando pasar a la segunda vuelta y también está viendo ahí cómo ampliar su electorado. Dicen que es difícil, pero que también los analistas dicen, oye, si acá esta es otra elección y quizás todavía puede haber oportunidades para Janet Jara. Pero tú lo nombrabas bien, Ignacio, la encuesta de Panel Ciudadano da 61% de preferencias a Kast y 39% a Janet Jara.
Sí, bueno, recordemos que la elección pasada, en el 21, había ganado Kast la primera vuelta y Boric terminó saliendo electo presidente en el balotaje. Quiero preguntarte por Franco Parisi, ¿vale? Que yo lo mencionaba al arranque también, que es este otro candidato que en la elección pasada hizo campaña desde el exterior porque no podía volver al país, porque había una orden de arresto en su contra porque debía la pensión alimentaria. Finalmente volvió a su campaña acá y es un candidato fue la gran sorpresa, ¿no? Salió tercero. Se lo puede calificar como un candidato de derecha igual, aunque quizás no tanto como Kast y como Kaiser, pero es un electorado que votó a Parisi que no se termina de definir, ¿no? Recordemos que esta fue la primera elección obligatoria con inscripción automática en Chile, por lo cual hubo mucha gente que votó quizás por primera vez o que votó y no había votado en otras ocasiones, y quizás muchos fueron hacia Parisi como una alternativa, ¿no? Hay que ver qué pasa con esos votos ahora.
Sí, Franco Parisi fue la gran sorpresa. Tampoco es su primera aventura presidencial, pero logró este tercer lugar con un 20% de votos, 2,5 millones de votos. Y lo que se dice acá por parte de los analistas es que es un voto menos ideológico. No necesariamente de centro, pero que quiere salir del clivaje de izquierda y derecha. De hecho, uno de sus grandes discursos o lemas de campaña es que decía: ni fachos, como se le dice a la gente de derecha, ni comunachos. Ese era como, y lo repetía repetía mucho. Entonces acá el análisis es quién es el que vota por Franco Parisi, que no solo obtiene un buen resultado en la presidencial, logra 14 diputados de 155. No es una mayoría, pero pueden ser votos muy importantes para que él le toque gobernar y sacar adelante proyectos de ley. Hay académicos, estaba leyendo hoy día en la mañana los análisis, que dicen que Franco Parisi se hace cargo de quienes están más alejados de la política, se aleja de este clivaje de izquierda y derecha, y que sabe leer los dolores de la ciudadanía, que habla muy claro, con propuestas muy concretas, y que además él representa como una historia de éxito, porque él, claro, estudia en el Instituto Nacional, que es un liceo público en Chile, de mucha gente de clase media o meritócrata, luego va a la universidad, es economista, hace carrera en Estados Unidos, habla inglés, entonces como que representa una historia de éxito y que su discurso es muy cercano. Sorprende lo que pasó con él, hace 4 años atrás, claro, hizo una campaña desde el exterior y no le fue mal, y ahora con este tercer lugar que todos se preguntan quiénes son sus votantes, ¿con qué logra conectar también Franco Parisi? De hecho, Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista, del oficialismo, ella ya hizo guiños al electorado Franco Parisi. Sí, sí. Ayer decía en una entrevista en Televisión Nacional de Chile que sabe que los votos no se endosan, pero hace gestos, por ejemplo, valorando algunas de las medidas del programa de Franco Parisi, como rebaja a los precios de los medicamentos. O sea, automáticamente está buscando parte de ese electorado, que son 2,5 millones de votos.
Sí, lo felicitó la noche de la elección también,
sí,
¿no?
Por ser también. Exacto, también lo felicita y hace inmediatamente algunos guiños ahí, hay acercamientos. Pero Parisi no le ha dado el apoyo ni a José Antonio Kast, ni a Jeannette Jara, ni a la derecha ni a la izquierda. Y él dice, le dijo a los candidatos de esa noche, salgan a buscar los votos. Y además se fue muy contra las encuestas, porque ninguna encuesta lo posicionó a él en el tercer lugar. Claro. Sí, decían las encuestas anunciaron esta segunda vuelta entre Kast y Jara, pero él nunca estuvo en un tercer lugar y también arremetió contra las encuestas.
Analizando los resultados, ¿la caída de la izquierda se debe más a la gestión del presidente Boric o a la campaña que hizo Jara?
Bueno, yo creo que acá el análisis puede ser que Jara igualmente carga un poco con ser la candidata del oficialismo, por más que ella ha criticado un poco la gestión. Pero ¿quién es Jeannette Jara? Ella fue ministra del Trabajo durante el gobierno de Gabriel Boric hasta marzo de este año. Sacó adelante una de las reformas más importantes, estamos hablando de la reforma al sistema de pensiones, esto fue en enero de este año, acompañada del ministro de Hacienda, que es uno de los hitos que finalmente el gobierno va a dejar como legado. Entonces ella viene del gobierno, o sea, algunos dicen acá, viene de la costilla del gobierno, por más que se aleje, es una candidata del oficialismo. Y eso, en estos tiempos en que hemos estado desde el 2005, desde hace 20 años, yendo de un lado a otro por cada periodo presidencial, tiene un peso. O sea, desde el 2005, después del 2005, cuando asume ya Piñera 2009, porque el 2005 es Lagos de la Concertación, que le entrega a Bachelet de la Concertación, claro, la banda, claro, presidencial. O sea, desde el 2009 en adelante hemos tenido siempre que el presidente le entrega a su opositor la banda presidencial. Hay una alternancia. Entonces, bueno, yo creo que Jeannette Jara carga un poco con eso. También se habla mucho del anticomunismo, porque se le pregunta mucho a Jeannette Jara si ella suspendería su militancia. Actualmente por ley no puede, pero sí dice que si es presidenta ella suspendería al menos su militancia para hacer un gesto y demostrar que es una presidenta de una coalición, no de un partido, lo cual es verdad. Ella es de una coalición que se conformó, acá hubo primarias para que Jeannette Jara fuera la candidata del oficialismo, de la izquierda, pero siempre se le está preguntando por su militancia, y desde el Partido Comunista sienten que hay un anticomunismo, al menos así lo han dicho los militantes.
Uh-huh. Vale, en cuanto a la ex candidata ya, Evelyn Matthei, que tú mencionabas que fue a apoyarlo a Kast en la noche de la elección, una candidata que se ha presentado varias veces a la elección presidencial, perdió en su momento con Bachelet, también recuerdo.
Sí.
Y como tú bien decías, es la candidata de la derecha clásica, ¿no? De la centro-derecha chilena, que venía apoyada por la UDI, por Renovación Nacional, el partido de Piñera en su momento, y que se la notó muy incómoda cuando fue a brindarle su apoyo a Kast. Era más un apoyo por obligación. Bueno, de hecho, Jeannette Jara ayer en su primer acto de campaña después de la elección dijo que le había dado mucha pena ver a Matthei en esa situación, ¿no? el apoyo de Matei, mejor dicho, es el fin de Matei como candidata, es la, o por lo menos por ahora, la centro derecha chilena pierde mucha fuerza en el espectro político y se posiciona o adquiere más protagonismo tanto en el Parlamento como a nivel de las posibilidades de alcanzar el gobierno, una derecha más extrema como la de Kast?
Sí, bueno, muchos dicen que este ya es como culmina su carrera política, una larga carrera política de Evelyn Matthei, presente en la política chilena desde que empezamos a regresar a la democracia. Ella representó una nueva derecha, igualmente al principio ligada a la UDI, que estaba más cerca de Pinochet, pero bueno, eso todo se fue transformando, hubo una relectura, es larga la historia ahí, pero dicen que ya es el fin de su carrera política. Vamos a ver, seguramente va a tener una pausa, no sé si va a volver a postular a un cargo. Cuando ella pierde la otra elección presidencial, toma un tiempo, luego fue alcaldesa y desde ahí empezó a subir. No sé cómo será su historia ahora en este minuto con esta derrota que es bien dura. Y sobre la coalición que ella representa, que es más esta centro derecha, claro, baja la cantidad de parlamentarios, que también hay que proyectar aquí cómo sigue en el Congreso, gana fuerza el sector de republicanos, que es esta derecha que podríamos decir está un poco más hacia la derecha, algunos le dicen la ultraderecha, pero igualmente hay que señalar que tiene un peso el sector de este conglomerado, vamos a llamarlo el expiñerismo para que se entienda. Claro. Tiene un peso todavía en el Congreso, pero algunos dicen que tiene que rearticularse, que se tiene que acabar como conglomerado y pensar cómo enfrentar estos nuevos años. Lo cierto es que ahora lo que se ve es que el líder del sector de la derecha, independiente que todavía no están cohesionados, es José Antonio Kast.
Claro, o sea,
ellos son los que toman el predominio.
Claro, entiendo. Chile Vamos, por ejemplo, que en su momento fue una coalición de derecha liderada por Sebastián Piñera cuando era presidente, sí, y que tenía a otros partidos como Evópoli, que ahora desaparece el Parlamento también. O sea, hay partidos, sí, que han bajado mucho su rendimiento electoral, ¿no?
Sí, hay partidos que eran de esta derecha liberal, podríamos decir, como un poco más hacia el centro, claro, como es Evópoli, Amarillos, Demócratas, que quedan desaparecidos como partidos políticos a pesar de haber logrado algún cupo en el Congreso. Están en una situación complicada. Pareciera que ese discurso en esta oportunidad no
más caló moderado, en la discurso ciudadanía. Más moderado, ¿no?
Claro, no cala en la ciudadanía, pero ayer también algunos analistas del sector decían, pues, no, bueno, hemos tenido otras crisis en otras elecciones y hay que ver cómo lo enfrentamos. Todavía tenemos una fuerza en el Congreso que es importante. Aquí la gran pregunta, Ignacio, quizás puede ser si es que este apoyo de la centroderecha a José Antonio Kast se va a traducir en un gobierno en que se incorpore a esta centroderecha, se incorpore en los ministerios, se incorpore en el gobierno. Para muchos analistas también, quizás esto debería pasar por la experiencia que tiene la centroderecha al haber gobernado con Piñera, claro, que el republicano, que José Antonio Kast, no puede llegar solo al gobierno, sino que necesita de la experiencia y de figuras de esta centroderecha. Vamos a ver si se unen de esa forma o no, porque una cosa es apoyar hacia la segunda vuelta, otra cosa es formar una coalición de gobierno.
Para este crecimiento y este giro hacia la derecha, ¿te parece que fue importante el tema que el voto haya sido obligatorio con la incorporación de muchos jóvenes a esta elección, cosa que no sucedía? Prácticamente hay un 40% de la población que no había votado en la elección anterior y ahora votó al ser obligatorio.
Bueno, dicen que hay mucho votante que le llamamos obligado, o sea, que fue a votar porque el voto es obligatorio y la inscripción fue automática, que se fue a Franco Parisi. Entonces, puede que el voto obligatorio haya generado algún tipo de movimiento, pero no sabemos todavía toda la dimensión. Ahora bien, es importante también la participación, fueron 13 millones de votos, más de 13 millones de votos, la participación. Y puede que haya generado algún tipo de fenómeno. Puede que haya sido Franco Parisi, quizás, en este tercer lugar y en estos 14 diputados que les comentábamos.
¿Y cómo quedó integrado el Congreso ahora con esta elección?
A ver, acá tengo algunos números del Congreso. Mira, en el Senado queda bien empatado, bien empatada la izquierda y la derecha, así como para resumir. Y eso le da cierta esperanza a la izquierda, uh-huh, de que no es tan fácil aprobar proyectos de ley. Uh-huh. Pero en la Cámara de Diputados hay una fuerza grande de derecha, una mayoría. Y ahí puede ser importante estos 13 diputados del Partido de la Gente que no lo podríamos calificar de centro y que ellos fluctúan dependiendo del proyecto de ley hacia un lado y otro. Así que queda con mucho más fortaleza la derecha, pero también acá la gran pregunta es, ¿se van a ordenar? Porque no es la misma derecha republicanos que Renovación Nacional o que Popoli. Entonces, claro, ¿va a poder el líder de la derecha, si es que sale José Antonio Kast, por ejemplo, presidente, ordenar a su sector? Para muchos todo depende de cómo le vaya al gobierno. Si el gobierno le va bien, los diputados van en ese ritmo, se alinean. Si le empieza a ir mal, le dan la espalda, algo que vivió y padeció Sebastián Piñera, sobre todo en su segundo mandato, claro, con pandemia y estallido social.
Vale, la última, que no nos queda más tiempo. Tú mencionaste la figura de Matei y de la UDI en su momento vinculada al pinochetismo. Quiero preguntarte por la figura de José Antonio Kast, que en su campaña pasada tenía un discurso muy muy proclive a cuestiones vinculadas a la dictadura de Pinochet, y no solo eso, apoyó el sí en el plebiscito del 88, ¿no? Para que se mantuviera, sí, el régimen dictatorial, el régimen militar en el gobierno. Sigue siendo una sociedad, la chilena, que mantiene cierta polarización, no solo entre la ciudadanía más veterana, sino entre los jóvenes en cuanto a la defensa o al cuestionamiento de la dictadura de Pinochet. Incluso Matei tuvo una polémica en la campaña, Evelyn Matei, señalando, sí, lo de los muertos necesarios que había habido en los enfrentamientos internos en Chile, ¿no? Por la situación de guerra interna. ¿Sigue siendo un tema que hoy está, o al nuevo votante no le importa que Kast defendió a la dictadura en su momento para ir a votarlo ahora, o al contrario, puede ser hasta incluso algo a favor de Kast para algunos votantes?
Sí, Evelyn Matei habló de las muertes inevitables. En la campaña, inevitables, y bueno, fue bien polémico eso.
Sí, hasta Boris ya criticó, me acuerdo.
Exacto, sí, además que ellos ya tenían resuelto un poco el discurso frente a la dictadura. A ver, José Antonio Kast, eso sí, en esta candidatura, en esta campaña, no se refiere a esos temas. Claro, los evitó, ha evitado, claro, en todo debate. Por ejemplo, se le preguntó si indultaría a uno de los grandes condenados por caso de derechos humanos, Miguel Krasnov. Evitó responderlo, evitó todo el rato. Él insistía en este gobierno de emergencia, vamos a hacernos cargo de las urgencias de los chilenos, no voy a entrar en esos temas. Y él lo que sí dice mucho es, ustedes saben lo que pienso, ya me conocen, claro, pero no se refiere directamente a eso. Entonces, y todos sabemos quién es José Antonio Kast. Él venía de la UDI, de esta UDI que en sus inicios era mucho más cercana a la figura de Augusto Pinochet, y él en esta campaña al menos lo evita. Entonces, quien no lo evitó fue un candidato que les nombré, que era Johannes Kaiser, que igual tuvo gran respaldo. Entonces podemos ver que quizás son temas que igualmente hay una parte de la ciudadanía que no los miran con tanta distancia. Uh-huh. Siempre se recuerda, igual acá en Chile, lo que fue los porcentajes del sí, el no, del plebiscito del 88, que terminó con la dictadura de Pinochet. Sí. Igual se dice, igual hubo un 40% de la ciudadanía que ahí votó por el sí, o sea, por la continuidad de Pinochet, y como que eso de alguna forma sigue estando presente, quizás como hay una condena hacia la violación a los derechos humanos, pero a veces quizás hay una parte que no mira con tanta distancia, claro, lo que ocurrió en la dictadura. Bueno, va cambiando la historia, los periodos y a veces la mirada. Sería interesante ver qué piensan los jóvenes, ¿no? Los que crecieron tanto después de que empezara la democracia. Es parte de los estudios que estamos ahí esperando.
Claro, clarísimo. Vale, te agradezco un montón. Muy interesante todo lo que nos planteás. Muy claro lo que nos informás desde Chile, y ha sido un placer conversar contigo como siempre. Estamos en contacto y veremos qué pasa entonces en la segunda vuelta. Te mandamos un gran abrazo desde acá.
Un abrazo para ustedes, un gusto conversar con ustedes y cuando quieran. Así que un saludo a Montevideo, ciudad tan tan bonita.
Muchas gracias, vale. Te mandamos un saludo. Chau. Valentina Reyes, periodista chilena de Televisión Nacional de Chile, conversando con nosotros.